Primera de Juan,
capítulo 2. Estamos en esta mañana examinando, estudiando los versículos 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Vamos a comenzar a leer desde versículo 7, que estudiamos la semana pasada. Dice, 1 de Juan 2, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En esta mañana vamos a ver las tres etapas del crecimiento espiritual. Las tres etapas del crecimiento espiritual. Y vamos a basarnos en estos versículos 12 al 14. Primero, en la primera etapa es la infancia. Cuando un bebé nace en este mundo, nace muy pequeño, ¿verdad? Ahí tenemos un bebé casi en la mano. Ya hemos visto fotos también de bebés prematuros que hasta caben en la mano de su papá. Y espiritualmente, cuando uno acepta a Cristo Jesús, comienza la infancia. Y la Biblia dice aquí en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La primera cosa que hace un bebé, espiritualmente hablando, es que aprenda su nueva identidad. Cuando un bebé nace en este mundo, poco a poco se va descubriendo cosas. Después de un tiempo, de repente da cuenta que tiene una mano y dedos, y luego descubre los pies, y luego mire objetos que estén cerca de él, y más tarde comienza a observar cosas más lejos. Pero el asunto aquí es que espiritualmente hablando, es lo mismo. Lo primero que hace una persona cuando acepta a Cristo es comienza a aprender acerca de su nueva identidad. La palabra aquí, hijitos, que Juan utiliza en el versículo 12, es la palabra tecnión. Eso significa infante o hijitos. Y esta palabra, para hijitos, enfatiza su nacimiento en la familia y su pertenencia a ella. O sea, lo que Juan está diciendo es que está hablando a los recién convertidos, a los que están comenzando a aprender acerca de su nueva identidad. Esta palabra para hijitos enfatiza la relación de familia. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Primera de Tesalonicenses 2:7. La Biblia dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo aquí, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, está diciendo que cuando él estuvo con ellos, cuando él primero llegó a compartir el evangelio y que varios de ellos comenzaron a aceptar a Cristo, que él fue muy tierno con ellos. Y utiliza el ejemplo aquí de la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza es una mujer que tiene a su cargo de prácticamente criar los hijos de otro. Sirve como, no solamente como una niñera, pero prácticamente como mamá de los niños de otra persona. Pero aquí él dice una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Si una nodriza va a tener cuidado y amor hacia los hijos de otro porque le están pagando o qué sé yo, ¿cuánto más va a tener esa madre que ha aprendido a amar a los hijos de otros como si fueran sus propios? ¿Cuánto más va a amar a sus propios hijos? Y Pablo está diciendo aquí, en Primera de Tesalonicenses, de que así era él con ellos cuando primero aceptaron a Cristo, que los trataban con ternura. En este mismo capítulo, versículos 11 y 12, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y Pablo está diciendo que él trató a los de Tesalónica en una forma muy especial. Él los trató como sus propios hijos. Primero, al principio, con mucha ternura, y luego más adelante, como dice en el versículo 11 y 12, los trató como hijos, exhortándolos, consolándolos y encargándolos, enseñándoles qué es lo que tenía que hacer y dándoles una carga para que los llevase. Entonces, la primera cosa y en la primera etapa de la infancia es de aprender acerca de su nueva identidad en Cristo Jesús. Hay personas que han crecido, ya son adultos, que han pasado toda su niñez, su juventud y a veces mucha parte de su tiempo de ser adultos sin conocer a Cristo. Han conocido al mundo, han pasado o con vicios o aún sin vicios, pero viviendo su vida a su manera. Pero ya cuando aceptan a Cristo es como si están volviendo a ser bebés. Son bebés en Cristo. Todo es nuevo. Como dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son nuevas en mucho aspecto. ¿Por qué? Porque ya cuando lean la Biblia ellos dicen: wow, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2 nos enseña de que las cosas de Dios son discernidas espiritualmente. No son entendidos por el hombre natural. Entonces van aprendiendo de su nueva identidad. Luego también van aprendiendo acerca de su nueva posición. Regresemos a nuestro texto. En 1 de Juan 2, versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El predicador Ray Stedman dijo: esta es la cosa más elemental que uno puede decir de un cristiano. Sus pecados han sido perdonados. Eso es la primera cosa. Y Juan dice aquí: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Los pecados son borrados. Los pecados son perdonados. Y no importa si es una persona buena gente, como a veces decimos, que ha vivido su vida completamente libre de los pecados graves y los vicios feos del mundo, y que ha sido una persona honorable y todo eso, todavía tienen una vida llena de pecados. Una vida llena de malas actitudes, de pensamientos incorrectos, de tentaciones, de los cuales algunos han podido vencer, otros no han podido vencer, y ellos tienen mucha culpa que están llevando. Y cuando uno llega a aceptar a Cristo, ¿qué pasa? La Biblia dice que nuestros pecados son perdonados. Eso me hace pensar en la famosa obra El progreso del peregrino. Que el peregrino, el que se llama peregrino, va cargando un bulto que representa su pecado y va por un montón de diferentes lugares y encontrando a diferentes personas que son la tentación y muchas cosas, pero cuando al fin él llega a la cruz y él llega al pie de la cruz, ¿qué pasa? Ese bulto cae y él es librado de todo eso que ha estado cargando. Y eso es lo que Juan dice aquí, porque sus pecados han sido perdonados. Pero no solamente perdonados, sino que dice por su nombre. Esta es la base de todo. Cristo es la razón por la cual los pecados son perdonados. Está basado en Cristo y no en ninguna obra que una persona puede hacer. Dice por su nombre. Entonces, primero encuentra su nueva identidad en Cristo, luego encuentra su nueva posición en Cristo, que sus pecados han sido perdonados, ya son hijos de Dios, como Juan utiliza esa palabra, hijitos. Eso como tiene doble sentido, no solamente hijitos de que son infantes en el Señor, sino también que son hijos. Que no son nada más amigos, que no son nada más conocidos, ya son hijos de Dios. Y también van aprendiendo acerca de su nuevo Padre. En versículo 13 dice, en la última parte del versículo 13 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Habéis conocido al Padre. Aquí la palabra hijitos es otra palabra griega que significa niño pequeño, un infante, un muchacho o niña crecida a medias. O sea, no muy grande, pero ya creciendo un poquito. Cuando los bebés nacen, algo luego están ya reconociendo la voz de su mamá y de su papá. Puede ser que hay 5 personas en el cuarto, y mientras 2 o 3 de ellos están hablando, de repente el bebé comienza a llorar. Y la mamá está callada y no está diciendo nada. Pero cuando la mamá comienza a decir, está bien, aquí estoy, el bebé ya entra un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque reconoce la voz de su mamá. Pero ya cuando va creciendo otro poquito, ¿qué? Queremos escuchar esas primeras palabras, ¿verdad? Mamá. Papá. Es papi. Algo, queremos escuchar eso. Y dice aquí en el versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí cuando habla de hijitos, el énfasis está de que está bajo autoridad y disciplina del Padre. Ya ha crecido suficiente de que es necesario ya comenzar a enseñar. Y desde pequeño, al año, se puede comenzar a enseñar cosas al niño, incluso antes del año, ¿verdad? En lo cual ellos pueden ir aprendiendo. Entonces, eso está hablando de estar bajo la autoridad de su Padre y reconociendo. Dice, porque has conocido al Padre. Es una cosa entender mi nueva identidad. Ahora soy hijo de Dios. Qué bueno. Pero llega un momento en lo cual también uno comienza a reconocer, no solamente es hijo de Dios, sino soy hijo de mi Padre Celestial. Y hay una connotación diferente. No es solamente soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, etcétera, sino que Él es mi Padre. Él me ama como mi Padre. Él me ama más que mi Padre. Él es el que realmente me cuida y voy reconociendo y conociendo más al Padre. Después, y esta primera etapa del crecimiento cristiano es igual como la primera etapa de un bebé. La primera etapa de un bebé requiere mucho cuidado. Uno tiene que estar alimentando al bebé, tiene que estar cambiando su pañal, tiene que estar limpiándole cuando se ensucia, si de repente está comiendo y un montón de cosas feas salen de la boca, hay que limpiarlo, ¿verdad? Igual en la vida cristiana. Un recién convertido no sabe muchas cosas y no puede muchas cosas. Y por eso la Biblia habla del discipulado, de que uno debe ir y estar ayudando a estos nuevos recién convertidos para que ellos aprendan que pueden depender de su Padre, que pueden depender de Dios en diferentes áreas de su vida. Entonces, la primera etapa es la infancia. Luego viene la segunda etapa, que es la juventud. La juventud. En nuestro texto aquí en 1 de Juan 2, encontramos que esto está hablando, ya versículo 13, dice, la parte en medio del versículo, dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Esto habla de los que han sido probados en batalla. Es como un niño. Llega con su mamá o con su papá y dice, ya aprendí las tablas de multiplicación. Ah, qué bueno. ¿Qué es 2 por 2? ¿5? No. Es 4. Ah, sí, 4. ¿No aprendiste las tablas, pues? Sí, yo los aprendí. ¿Qué es 3 por 3? Ahí estamos otra vez, ¿verdad? Es una cosa decir que hemos aprendido algo. Casi todos que estamos aquí, recientemente, o estamos pasando por diferentes cursos. El hermano Flores está en la universidad, hermana Carol está en la universidad, Jorge Fausto está pasando una clase los sábados para... ¿Y qué? Después de enseñarnos ciertas cosas, ¿qué nos dan? Un examen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente queremos que usted escucha lo que necesita saber, pero queremos ver si estás aprendiendo. Hay que pasar la prueba. Y cuando habla de los jóvenes aquí, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Esto habla de alguien que ya ha pasado la prueba, que ya ha pasado por la examinación, que ya ha podido decir, ya sé qué es ser confrontado con un problema y superarlo y vencerlo. En versículo 14 dice lo mismo. Dice, os escribo a vosotros, la última parte, a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eso habla, hermanos, de ya haber sido confrontado con tentaciones, con problemas, con dificultades, con pecados, ¿y qué? Ya no soy víctima, ya soy no solamente vencedor, sino como dice Romanos 8, más que vencedor. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, hemos crecido. Uno no espera un niño de 4 o 5 años de ir a la batalla. Pero en todas las noticias que han salido de la guerra allá en Irak, de lo que está pasando ahorita en Afganistán y todo eso, la gran mayor parte de esos soldados que están en la guerra están entre 17 y 25 años de edad. Los oficiales ya tienen más años de estar en el ejército, son mayores, pero los que están haciendo el bulto del trabajo son jóvenes. Pero son jóvenes que han sido entrenados, que han sido preparados, que ya al enfrentar la batalla pueden decir que he pasado la prueba. Muchos de ellos ya han vuelto 2, 3 veces en diferentes tours de en lo cual han ido varias veces. Ya han ido, han regresado, lo mandan otra vez. ¿Por qué lo mandan otra vez? En parte porque todavía son parte del ejército, ¿verdad? Pero en parte porque ya han sido probados. Ya saben, ya tienen conocimiento de qué es enfrentar a la batalla. Y dice aquí en el versículo 13, perdón, en el versículo 14, dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Esto habla del grado de su fuerza. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Esta palabra fuertes es la palabra isjuros, que quiere decir energético, enérgico, vigoroso, fuerte, poderoso. Es como un Rambo, o como uno Arnold Schwarzenegger, ¿verdad?, que sale en las películas, que ya tiene un montón de músculos, tiene bastante fuerza y van para atacar al enemigo con toda fuerza, como si fuera todo un ejército esa persona misma. Esto habla de tener ese anhelo y ese deseo. Y dice, no solamente que sois fuertes, sino que sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Siendo joven no le hace uno automáticamente fuerte, espiritualmente hablando especialmente. El hecho, mire, cuando yo era joven, hace muchos años, dice mi hija, pero cuando yo era joven, cuando yo me gradué de la escuela secundaria, yo pesaba 100 libras. Yo era un palito. Y el hecho de que yo era joven no quería decir que era fuerte. Y yo agarré fuerzas después, ¿verdad? Y lo he comprobado, no voy a entrar en eso, pero en el campamento, bueno, lo voy a entrar para una ilustración. En el campamento pastoral hace 2 años, el hermano que se encargó del campamento tenía un juego de pesas ahí y varios de los hermanos estaban tratando de levantarlo en la banca ahí y varios habían llegado y yo, y voy a ser honesto, por mi orgullo llegué y yo dije, ¿quién ha levantado lo más? Y dije, este hermano levantó 105, y dije, échale otros 15. Y ellos echaron los otros 15 libras y yo me acosté en la banca y saqué 10 y todos los demás están wow. Yo tengo mi fuerza bien escondido detrás de el empaque que lleva para proteger ese músculo, ¿verdad? Pero sí tengo fuerza, ya tengo fuerza que no tenía de joven. Entonces el hecho es, hermanos, de que solo por ser joven no nos hace automáticamente fuertes. Dice aquí que Él está escribiendo a los jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Somos fuertes, hermanos, por la palabra de Dios. La palabra de Dios, los jóvenes, espiritualmente hablando, son los que han sido probados para la batalla y que tienen un grado de fuerza. Y uno tiene que conocer primero lo que la palabra de Dios dice. Uno no puede estar fuerte en la palabra de Dios si no, ni sabe lo que dice. Por eso el lema, el versículo lema de la iglesia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos que conocer la palabra de Dios, pero después de solo conocer lo que la palabra de Dios dice, tenemos que entenderla. Uno puede leerla. Les he contado antes el ejemplo de este señor que llegó a la universidad donde yo estudié y llegó para una presentación, en lo cual por una hora él pasó citando de memoria todo, más de una hora, era casi 2 horas, citando todo el Evangelio según San Juan, y actuándolo mientras él lo citaba. Uno solito, en una plataforma con 4,000 alumnos mirándole. Pero al entrevistarlo después, él dijo, no, yo no soy creyente. Yo nada más pienso que es una buena obra de literatura. ¿De qué sirve conocer la palabra de Dios, hermanos, si no lo entendemos? Entonces, si vamos a estar fuertes y ser fuertes en el Señor, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice, luego tenemos que entenderlo, luego tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que amar a la palabra de Dios. Yo ahorita en mi tiempo devocional me está tocando cada día, aparte de los versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, estoy en el Salmo 119. Y solo leo unos 5 o 6 versículos en esa porción cada día. Pero en cada día, el salmista David está diciendo, oh, cuánto amo tu ley. Cuánto quiero meditar en ella. Cuánto quiero obedecerte en esta área. Y David, el salmista, amaba la palabra de Dios. Y para ser fuerte tenemos nosotros también que amar la palabra de Dios. Y luego tenemos que saber cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. De nada sirve conocer la palabra de Dios y entenderla y aún decir que lo amamos si no la aplicamos a nuestra vida. Si yo digo a mi esposa, yo le amo o yo te amo, y nunca le doy gasto, y nunca le ayudo a arreglar cosas que están descomponiéndose en la casa, y nunca cuando hay víveres que entrar del carro, que no le ayudo a bajar las cosas, o cuando hay algo pesado que mover, que yo no voy a ayudarle, o si yo no le doy un abracito o un besito de vez en cuando, ¿cómo ella va a saber que yo la amo? Si no hay nada de aplicación de parte de mi vida en su vida para mostrar ese amor. ¿Y de qué sirve, hermanos, decir que amamos a Dios y amamos la palabra de Dios y hasta leemos la palabra de Dios si nunca permitimos que la palabra de Dios penetra y afecta nuestras vidas? Tenemos que hacer eso para que eso tenga efecto en nuestra vida. Y luego también encontramos la victoria en la juventud. Hay diferentes tipos de victoria. Y en versículos 13 y 14, en los dos versículos, él dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Eso habla de victoria en nuestra vida. Habéis vencido al maligno. Podemos tener y debemos tener victoria sobre ¿qué? Las decepciones de Satanás. Vamos a 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia dice que en los últimos tiempos, y cuando habla de los postreros tiempos en la Biblia, está hablando prácticamente desde la ascensión de Cristo hasta que Él regresa de nuevo. Pero en nuestra aplicación hoy en día, creemos, como muchos han creído por muchos años, pero creemos que la venida del Señor está cerca. Por la tecnología, por las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, tanto en el asunto de terremotos y desastres naturales, como también en cuanto a guerras y los movimientos en el Medio Oriente y todo eso, parece, por lo menos, que la venida de Cristo está cerca, hermano. Entonces, dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Satanás está detrás de cada espíritu engañador y de doctrina de demonios. Por eso, hermanos, tenemos que estar apegados a esta palabra en su contexto. Si no estamos predicando y enseñando y practicando lo que Dios dice en su palabra, de repente vamos detrás de espíritus engañadores. De repente vamos detrás de doctrinas de demonios. Y tenemos que asegurarnos que estamos teniendo victoria sobre las decepciones de Satanás. No solamente sobre las decepciones, sino también sobre las tentaciones. En 1 Tesalonicenses 3:5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Eso habla de Satanás. que viene a tentarnos, que viene a jalarnos, solicitarnos a apartarnos de la fe, a seguir detrás de esas doctrinas decepcionantes y detrás de pecados que nos puede desviar en nuestra vida cristiana para no seguir la verdad. Y el joven, espiritualmente hablando, el que es fuerte, ha aprendido a tener victoria sobre las decepciones y también sobre las tentaciones de Satanás. Tentaciones siempre van a haber, hermanos. La clave es de aprender a tener victoria sobre las tentaciones, de no caer en el pecado. El mismo Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. 3 veces, en las 3 áreas, categorías generales, de lo cual la otra semana vamos a estar viendo, pero el mismo Señor Jesucristo fue tentado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que ya he llegado a un lugar donde ya no soy tentado? Tentaciones vienen, hermano. La clave es de estar, como dijo Juan aquí en este pasaje, de tener la palabra de Dios permaneciendo en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vencer al maligno. Y no solamente sobre las tentaciones, sino también sobre las acusaciones de Satanás. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 y versículo 10. Dice, entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Satanás acusa a nosotros delante de Dios. Mire cómo actuó David hoy. Él dice ser misionero y se enojó por esa persona solo porque le agarró su espacio en el parqueo. O mire la actitud de David. Se enojó, se molestó por algo pequeño. O mire ese pensamiento que tuvo. O mire esto. Y él va acusándonos delante de Dios constantemente. Ahora, ¿cómo es que vamos a vencer, hermanos, y tener victoria sobre las acusaciones de Satanás? La única forma de tener victoria sobre las acusaciones es que si son acusaciones falsas o acusaciones verídicas que ya han sido perdonadas, si ya están bajo la sangre de Cristo. Entonces, si nosotros pecamos y no lo confesamos, o seguimos pecando en alguna área de nuestra vida y no lo tenemos arrepentido y confesado delante de Dios, viene Satanás a acusarnos. Culpables somos. Pero podemos tener victoria sobre esas acusaciones. ¿Por qué? Porque sí pequé, pero en ese momento que reconocí que pequé, el Espíritu Santo trae convicción en mi vida. ¿Y qué hice? Yo lo confesé. Yo dije, Señor, perdóname. Te fallé. Pequé contra ti. Eso fue pecado lo que acaba de pensar. Eso fue pecado lo que acaba de decir. Eso fue pecado lo que acaba de molestarme por un asunto. Estaba yo escuchando un mensaje esta semana y el hermano que estaba predicando hizo referencia a una resolución de Juan Calvino. Y Juan Calvino había hecho una resolución en su vida que dijo, resuelto, de nunca enojarme contra un objeto inanimado. Y él dijo, no sé si es 100% cierto, pero él dijo que enojarse contra un objeto inanimado es prácticamente enojarse contra Dios, porque el objeto no hizo nada. Bueno, si sea cierto o no lo que él dijo en ese sentido, hermanos, no debemos enojarnos así. Nosotros debemos aprender a controlar nuestro enojo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esto constante en nuestra vida, ¿qué es? Es munición para Satanás contra nosotros para acusar. Y podemos tener victoria sobre las acusaciones. Luego, después de la juventud, Juan habla de una tercera etapa de nuestra vida. En el versículo 14 dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y eso es lo que dijo en el versículo 13 también. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Esto habla, hermanos, de una etapa de madurez en nuestra vida. La juventud es una etapa de madurez sobre la etapa de la infancia, ¿no? Ya hemos madurado más. Pero la etapa de la madurez es más madurez sobre la etapa de la juventud. Profundo en las enseñanzas del hermano David, ¿verdad? Pero solo para aclarar algunas cosas, para que no nos confundimos. Entonces, la razón por la cual lo dije de esa forma, hermanos, es porque si hemos pasado de la etapa de la infancia y estamos en la etapa de la juventud y de la fuerza y sí tengo victoria y todo eso, ¡qué bueno! ¡Excelente! Pero tampoco es correcto o es natural aún vivir toda la vida en la juventud. Hay algunos que sus cuerpos van madurando, pero sus mentes no, ¿verdad? Que siguen viviendo una adolescencia, no me salió, adolescencia, aunque tengan 50, 60 años de edad. Hay hombres que todavía tienen que probar por levantar pesas en el campamento. No vamos a entrar en eso. Pero así pasa. Nos sentimos jóvenes y queremos comprobar que somos jóvenes. Y la fuerza todavía puede estar, pero tenemos que llevarnos o seguir creciendo y madurando a esta nueva etapa de lo que es la madurez. Eso habla de los que disfrutan ahora la intimidad de su madurez. Los que disfrutan la intimidad de la madurez. Dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Cuando habla de padres, eso es la palabra pater, que quiere decir padre o patriarca. Uno que ya ha llegado a cierta madurez. Mire, una persona de comenzando 15, 16 en adelante, uno puede engendrar hijos. Pero hay una diferencia entre ser un padre de un hijo, biológicamente hablando, y ser un papi a un niño. De ser una persona responsable. Hay muchos que quieren vivir toda la vida siendo buenos amigos con sus hijos. Sus hijos no necesitan buenos amigos de parte tuya, necesitan un padre con autoridad para guiarlos. Y sí puede tener cierta amistad, pero siempre debe haber cierta autoridad también, porque ellos necesitan eso en su vida. Y la madurez provee eso espiritualmente, esa figura de padre o de patriarca en ese sentido. Los padres proveen. Un buen padre provee para sus hijos, ¿no? Si necesita zapatos, de alguna forma consigue zapatos, aunque sea en Megapaca o regalados de un amigo o qué sé yo, porque no puede comprarlos de 500, 600 quetzales en la tienda, porque lleva el nombre de, iba a decir Michael Jordan, pero eso ya me fecha viejo, ¿verdad? Pero en vez de buscar de marca, de alguna forma va a proveer zapatos para sus hijos. ¿Por qué? Porque un buen padre provee. Los padres proveen. No son los consumidores ya, sino los que producen en la iglesia. Recuerda, estamos hablando espiritualmente. Ya no son los que andan viendo qué me pueden dar. Un joven llama y dice, papi, necesito esto. Incluso en mucho ha sido un chiste hace años en los Estados Unidos que cuando filmaba a los jóvenes decía, hola mamá, envía dinero, ¿verdad? Porque quieren dinero, todavía están dependiendo de los padres. Y un hijo que ya va madurando y ya ha llegado, ya no solamente a ser joven, sino que ya es maduro, no está dependiendo de los padres ya. Ya ha pasado esta etapa de ser consumidor a ser proveedor para los que necesitan. Espiritualmente, los que van creciendo y llegan a la madurez ya no son, aunque ellos mismos de Dios, por medio de su palabra, siguen consumiendo. No estamos diciendo que han llegado a una etapa en la cual ya no hacen nada, no. Sino que han llegado a una etapa en la cual ellos saben alimentarse a sí mismos y también proveer comida para otros. Están proveyendo ya en vez de consumiendo. Los padres también protegen, toman acciones correctivas para tratar con las amenazas a la iglesia. Un padre, un buen padre, va a proteger a su hijo a cualquier costo. Hasta va a dar su vida por su hijo para protegerlo, o a su hija, protegerla. ¿Por qué? Porque las ama. Él quiere lo mejor para sus hijos y prefiere. Muchas veces cuando mis hijos, gracias a Dios, mis hijos no han estado muy enfermos en sus vidas, pero en los pocos tiempos en los cuales han estado un poco graves de enfermedad, yo he pensado, yo quisiera ser la persona enferma para que ellos no tuvieran que estar sufriendo. Y un buen padre hace eso. ¿Por qué? Por amor. No quiere ver a los que aman que estén sufriendo. Espiritualmente, una persona que ha llegado a la madurez, que ya tiene hijos espirituales, quiere lo mismo, quiere protegerlos. Estábamos hablando antes del culto, de como la gallina que quiere proteger, ¿verdad?, a sus pequeñitos. Igual un padre, un buen padre, una buena madre quiere proteger a sus hijos espirituales. No quiere que otros entren y comiencen a causar problemas en sus vidas que pueden lastimar sus vidas. Y un padre protege. Y los padres también, y esta es palabra inventada, creo yo, pero patronan. De la palabra patrón, en el sentido de poner un ejemplo para otros. Ellos ponen el ejemplo. Ellos ponen, como Pablo decía vez tras vez, hoy en la mañana en mi devocional, otra vez leí las palabras de Pablo en eso, que ser imitadores de mí, que nos imitan, que somos dignos de imitar. Y claro, ninguna persona debe fijar sus ojos en otro ser humano. Nuestros ojos deben estar fijados en Cristo. Pero hay ejemplos que podemos observar que nos pueden servir como ejemplo visible con nuestros ojos físicos para ser ese ejemplo para seguir. Marcan el paso y determinan el tono dentro de la iglesia. Esos son los que han llegado a cierta madurez espiritual y ellos, hay personas. Yo he conocido en mi vida a varias personas así, que son personas muy calladas. Casi nunca hablan. Y hasta a veces uno piensa si pueden hablar, que son tan callados. Pero de repente cuando abren la boca, uno dice, ¡ah, fulano va a hablar! Y normalmente a esas personas vale la pena escucharlos cuando hablan. No hablan mucho, pero cuando hablan, hablan con sabiduría. Hablan porque piensan que es necesario, como dice Efesios 4:29. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino las que sean necesarias para la necesaria edificación. Entonces, ¿qué? Personas que pueden poner el ejemplo, y el ejemplo no necesita palabras, pero poner el ejemplo, y luego en el momento indicado también dar el consejo necesario, marcar el paso y determinar el tono de eso. Y luego dice en el versículo 14, porque habéis conocido. Esa es la palabra que hemos mencionado ya en nuestros estudios, ginosco, que quiere decir conocer o reconocer o estar consciente de entender. Ese es el mismo verbo o la misma palabra que se utiliza como 25 veces, creo que era, o algo así, aquí en la primera epístola de Juan. Porque Juan quiere, y Dios quiere, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Él quiere que sepamos, que conozco, que somos salvos. Que no, bueno, he estado fallando un poquito, ojalá que Dios todavía me tiene en su lista. No es así. No es así. Dios nos ama y Él quiere que sepamos. Y esta misma palabra está utilizada aquí de conocer, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y eso habla, hermanos, de un caminar con Dios como con un viejo amigo. Hay personas que yo amo mucho en el Señor, son buenos amigos míos. Yo he mencionado antes al hermano Tomás Godey, un hermano que es misionero en Tailandia. He tenido la oportunidad de trabajar con él varias veces en diferentes proyectos. Hay otros hermanos así también que yo no los miro mucho. Hay otro hermano, el hermano que hizo, narró la película sobre la traducción de la Biblia al español, hermano Joaquín Hurtado, que cuando nosotros nos conocimos, primera vez nos conocimos en Alemania, llegando a Alemania para filmar ese proyecto, primera vez de conocer al hermano, había hablado con él un par de veces en teléfono, pero no lo había conocido. Llegamos, nos saludamos y es como si éramos amigos que no nos habíamos visto en añales. Dios unió nuestros corazones. Dios nos puso juntos de tal forma que estuvimos ahí en Europa 3 semanas filmando eso. Y la próxima vez que yo lo vi fue hace 6 años cuando fuimos a California por primera vez. La noche que llegamos a Los Ángeles, donde está pastoreando el hermano, él y su esposa nos llevó a cenar en algún lado. Y como a los 15 minutos de habernos sentado en la mesa en este restaurante, y yo y el hermano hablando y bromeando y contando chistes y disfrutando el tiempo, su esposa me mira a mí y mira a su esposa y dice, ¿y usted me va a decir que ustedes solo se conocieron por 3 semanas en Europa? Y nos miramos uno al otro y dijimos, sí. Y ella dijo, si hubiera tenido que decirlo, hubiera dicho que se han conocido toda la vida. Y hay personas así, con lo cual quizá no se ve muy seguido, pero cuando se ve es como una relación íntima de amistad, de amor fraternal, de llevarse tan bien y querer compartir. Y los que han alcanzado la madurez, hermanos, es aprender a caminar con Dios de esa forma. De acercarnos a su palabra y en oración y hablar con Él como si fuera un amigo íntimo desde hace tiempo. Porque lo habéis conocido, ¿qué dice? Al que es desde el principio. Ahora, la pregunta es esta, ¿en qué etapa estás? ¿Estás en la infancia, aprendiendo una nueva identidad, nueva posición, nuevo padre? ¿Estás en la juventud donde estás siendo probado, que en lo cual estás agarrando fuerza, en lo cual estás aprendiendo a tener victoria en su vida? ¿O has llegado a la madurez donde ahora le está tocando la responsabilidad de proveer, de proteger y de patronar? Esa palabra inventada del hermano David, ¿verdad? Sí, pero yo quería uno con P. Un modelo para otros, en lo cual hemos llegado, no hemos llegado, como Pablo decía, vamos a este versículo para terminar, en Filipenses. Filipenses capítulo 3. No es que hemos llegado a lo que realmente queremos, pero sí hemos llegado a una etapa donde entendemos que Dios ha obrado en nosotros a tal punto de que entendemos que no hemos llegado. Si usted habla con un joven técnico de la fuerza, una de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, él lo sabe. Él es el experto. Él es casi un orgullo. Pero lo que no sabe es que no sabe. Sabe muchas cosas, pero no sabe que no sabe todo. Y Pablo decía, esta es ya una de las cartas que escribió desde la cárcel. Ya estaba encarcelado, ya estaba no al final de su vida, pero llegando al final de su vida. Y él dice en Filipenses 3:12, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te digo, yo no he llegado a ser como Cristo, pero yo sigo hacia esta meta. Es una meta que nunca alcanzamos en esta vida, hermano. Pero eso debe ser nuestra meta siempre, de ser como Cristo. De ser como Cristo, de ser como Cristo. Y fallo aquí, Señor, perdóname, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú. Señor, ay, fallé aquí, Señor, perdóname, porque yo quiero ser como tú. Y eso nos lleva a la madurez y a esa nueva etapa en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar en esta mañana. Señor, esto realmente es nuestro deseo. De ser como tú. Tantas veces fallamos, tantas veces somos distraídos de esa meta. Y tantas veces, Señor, nada más ponemos pretexto por no proseguir a esa meta. Pero, Señor, ayúdanos a examinar la etapa de nuestra vida espiritual en la cual estamos. Y entendemos, Señor, que estas etapas no vienen por tiempo solamente. A veces hay personas en su infancia que te han conocido como Salvador por 20, 30 años. Y hay otras personas que ya son jóvenes espirituales, pero quizá tienen un año de haber conocido a Cristo. Señor, ayúdanos en cualquier etapa en la cual estamos a no estar contentos, a no pretender que hemos ya alcanzado, como Pablo decía, sino que proseguimos, Señor, hacia esa meta, hacia ser como Cristo, anhelar ser como Él. Bendice, Señor, esta enseñanza, bendice tu palabra a nuestros corazones. Ayuda a los hijitos, a los jóvenes y a los padres a que seguimos adelante, Señor, detrás de ti. Y queremos hacerlo, Señor, para que tú seas glorificado, para que al mirar nuestras vidas, que tú seas honrado, Señor, no por lo que somos nosotros, sino por lo que tú estás formando en nosotros, por tu propio poder. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.